Queridos oyentes, nuevamente está con ustedes Christopher Matix y estamos ahora concluyendo nuestra serie del libro corto, pero muy importante, de Jonás. En esta oportunidad entraremos al capítulo 4 y pondremos una conclusión a todo el libro también. Como ustedes seguramente ya saben o han estado escuchando, el libro de Jonás es un libro que habla de un profeta que fue llamado a hacer algo que este profeta Jonás no quería hacer. Y este profeta Jonás tenía el trabajo de ir a este pueblo y decirles que estaban bajo la ira terrible de Dios, pero también para decirles que Dios podría tenerles compasión. Entonces, el libro de Jonás tiene que ver con las misericordias eternas de Dios, que son para todo el mundo. Jonás, pero no quiso ir. Él decidió irse lo más lejos posible a Tarso. Pero en eso Dios dijo, no puedes huir de mí. Yo soy omnipresente. Y Dios mandó una gran tormenta, donde casi murieron todos, hasta que Jonás por fin declaró que él servía a Dios y que estaba huyendo de Dios. Y le tiraron al mar, los marineros, con mucho miedo de este gran, poderoso y omnipotente Dios. Jonás, pero no murió como él pensaba. Fue tomado por una gran ballena y tomado hasta el lugar al norte de lo que sería Asiria o el país moderno de Irak. Es entonces en esta situación tan terrible que Jonás pide perdón a Dios, reconoce su error, pero aún tiene un poco de orgullo. Aún así, él decide que va a obedecerle a Dios. Y cuando la ballena le tira sobre la tierra, él toma el camino largo y llega hasta las puertas de la gran ciudad de Nínive, en Asiria. Y toma su tiempo en ir de un lugar a otro lugar, en los pueblos pequeños, rodeando la ciudad y también en la ciudad misma, predicando el mensaje. En el capítulo 3, versículo 4, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero entonces algo sorpresivo e impresionante ocurre. Toda la ciudad, incluyendo el rey mismo, se humillan delante de Dios, le piden perdón y también piden si este Dios, Dios de Jonás, podría perdonarles y podría apaciguar su ira que estaba sobre ellos. Y Dios dice en el versículo 10 del capítulo 3, dice, se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de segundas oportunidades. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Bueno, Jonás no pensaba así. ¿Saben? Jonás se enojó con Dios. Vamos a ver en el capítulo 4 esta realidad. Y a veces podemos ser muy duros con Jonás aquí, decir, bueno, Jonás, ¿por qué? Si Dios dijo así, así nomás es. ¿De qué tenía tanto miedo Jonás? Alguna gente piensa que era solamente su ego. Yo pienso que sí, hasta cierto nivel. Algunos piensan que era su patriotismo, no querer compartir el evangelio con nadie más. Bueno, en cierto caso también es la verdad. Pero creo que también había un celo santo en Jonás. Solamente un poco. No lo suficiente para hacer esto bueno, pero tenía un concepto correcto. Él no quería que la gente de Asiria, viviendo en la ciudad de Nínive, digan, hemos creído en Dios, pero luego vuelvan a su vida asquerosa, a su vida que deshonraba a Dios constantemente. Como dije, celo santo. Yo he sentido esto antes cuando evangelizo a alguien. A veces me da un poco de miedo evangelizando a las personas, específicamente niños, porque digo que si yo les comparto el evangelio, ellos dicen que han creído en Cristo, van y comparten esta linda cosa con tantas personas, pero luego esta persona no vive lo que la Biblia pide que él haga. Y tiene un sentido que deberían ahora vivir en pecado para que la gracia sobreabunde. Y eso es totalmente antibíblico y muy terrible. Entonces, ¿qué hacemos en tal circunstancia? ¿Deberíamos solamente predicar el evangelio a los que están dispuesta a cambiar su vida? Bueno, ¿cómo se sabe quién va a cambiar su vida o no? ¿Cómo se sabe? ¿Deberíamos compartir el evangelio solamente con las personas que tienen una buena situación familiar y los que no han cometido grandes errores en el pasado? Así pensaban los fariseos. Sí, claramente la Biblia no enseña eso. Pero que el evangelio es para cualquiera que pone su fe en Cristo. Cualquier persona, en cualquier condición, de cualquier lugar. De Pablo el fariseo hasta el criminal en la cruz. todos merecen escuchar el Evangelio y tener la oportunidad de creer en Cristo. La Biblia dice, id y haced discípulos de todas las naciones. Todas las naciones. Pero también dice otra cosa más. Y esto quizás es el error más grave. Que cuando pensamos en compartir el Evangelio, pensamos en evangelizar. Pero evangelizar es solamente la primera parte de una palabra bíblica y muy importante que es discipular. Hacer discípulos. Jesús tomó 3 años y medio con sus 12 discípulos... haciéndoles seguidores de Él, hacerles parecer, pensar como Él. Y ese es el trabajo cristiano. Amigo mío, si usted tiene miedo de alguien que dice ser cristiano y luego que deje eso, tome sobre sus hombros la carga y el peso de discipular a las personas nuevas en su iglesia, a los nuevos creyentes, hablar con ellos, instruirles en la palabra de Dios. A veces agarramos un cristiano y le botamos en la iglesia y decimos, bueno, conoce a Cristo, ahora buena suerte, escucha el mensaje y nunca tendrás que saber nada más. Eso es mentira. El trabajo de discipular toma horas de sentarse, hablar, estudiar juntos, saber qué preguntas tienen, responderlas bíblicamente y, mientras uno enseña, también aprende. Y es un proceso muy importante que el evangelizar es solamente la primera parte. Y sin la segunda parte, claro, hay miedo que alguien revierta o vuelva a su antigua forma de vivir. Jonás, entonces, ¿qué tendría que haber hecho? Debería decir, Dios, tengo miedo que esta gente vuelva a su forma anterior de vivir porque tú le has perdonado. ¿Por qué no, Dios? Yo pongo aquí una escuela teológica, una escuela bíblica, y comienzo a enseñar a las personas quién es Dios, qué es la Biblia, qué es el amor de Dios, qué es la ley. Pero él esto no hizo. Él se enojó. Creo que hay muchos cristianos que prefieren no evangelizar que evangelizar y después ver a personas que dejan la fe. Eso es muy incorrecto, hermanos. Tomemos la lección de Jonás. Tomemos también la lección de cómo es el corazón de Dios. Dios no espera perfección, pero Él sí desea que todos conozcan el Evangelio y que ese Evangelio transforme su vida mediante el poder del Espíritu Santo y el trabajo del discipulador. ¿Quién es el discipulador? Si usted conoce a Cristo, debería ser un discipulador. Eso es parte del proceso. Todos tenemos ese oficio. Porque Jesús dijo a todos, id y haced discípulos. Quizás usted no tenga el don de evangelizar, pero tiene que tener el propósito de discipular, porque no es don, es mandamiento. Bueno, si usted está tomando apuntes o está escuchando, el pasaje en esta oportunidad es Jonás capítulo 4 y el título o el tema es el corazón de Dios. Leamos entonces lo que aquí ocurre. Cuando Dios perdona a la gente de Asiria, específicamente la ciudad de Nínive, les perdona porque ellos se han arrepentido y han clamado a Dios para perdón. Y Él dice, ok, les perdono y no voy a destruirles. Capítulo 4, versículo 1 al 11. Pero Jonás se apesadumbró, o literalmente se disgustó en extremo, y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarso, o a Tarsis, aquí escrito. Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Muy interesante este versículo. Vamos a volver aquí cuando terminemos de leer. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás todavía tiene el deseo que Dios mande fuego sobre la ciudad, y está diciendo, quizás me quede unos días más para que pasen los 40 días y veo lo que ocurre aquí. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, o cuando subió el sol, ¿verdad? Del día siguiente, Dios preparó un gusano el cual hirió a la calabacera, o lo comenzó a comer, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, o que provenía del este, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte. Una vez más, deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él dijo: mucho me enojo, hasta la muerte. Está hablando como un hombre loco, a mi parecer. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y aquí viene la frase clave de Dios: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda? En otras palabras, ignorantes de lo que Dios exige de ellos, a contraste de un judío, digamos. Y muchos animales, y ahí termina. Vamos a llegar a la pregunta más tarde de por qué la palabra de Dios en Jonás termina diciendo "y muchos animales". Y no vemos cómo responde Jonás. Algo para pensar, vamos a llegar ahí más tarde. Bien, vemos aquí Jonás enojado, Jonás pensando que Dios se está equivocando. Jonás también está sintiendo lástima de una planta, pero no siente lástima de una ciudad enorme. En ese tiempo, 120 mil personas es un número increíblemente grande para una ciudad. También vemos aquí a Jonás queriendo que Dios le mate. Está tan enojado. Quizás siente vergüenza diciendo: si yo vuelvo a Israel, les cuento que Dios me mandó a decirles que iban a ser destruidos, pero luego que ellos se arrepintieron, ¿qué va a pensar la gente de mí? Dice entonces que Jonás se disgustó en extremo. Esto le disgustó. ¿Qué le disgustó? Bueno, tenemos que volver al contexto. Que Dios perdonó tu misericordia de la gente de Nínive. Y se enojó. Entonces Jonás dice a Dios: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ahora, esto no sabemos. Esto es como una parte que aparece después, que nos explica por qué Jonás originalmente decidió dejar su casa en Israel y no irse a Nínive, pero irse a Tarsis, a Tarso, ¿verdad? Tomar un barco lo más lejos posible y apartarse de Israel. ¿Por qué? Dice: por esto me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¡Wow! Jonás, ¿cómo te vas a enojar del carácter de Dios? ¿Cómo vas a enojarte que Dios sea misericordioso, de segundas oportunidades, Dios de amor, Dios de compasión? La realidad es que mucha gente piensa en Dios como un Dios de tanto poder y de enojo. Cuando yo veo la explicación teológica de las doctrinas en la Iglesia Católica, el concepto que yo me llevo es contrario a esto. En realidad es lo que Jonás quisiera que Dios sea vengativo, el cual Dios en cierta forma es, pero solamente va a vengar después que Él muestra amor y misericordia por mucho, mucho tiempo. El tiempo del juicio está adelante, todavía no es, todavía no lo hemos visto. Dios es un Dios de misericordia. Cuando yo veo muchas religiones, yo veo que gente tiene un concepto de Dios que es un Dios para las personas buenas, un Dios que ama a las personas que viven como Dios quiere que vivan, en perfección, el cual es imposible. Nadie puede ser perfecto. Honestamente, Jonás aquí está siendo muy ignorante, porque si Dios sería como Jonás quisiera que Dios sea, como que Dios vaya y destruya a Siria por sus pecados, lo cual eran muchos, ¿por qué no destruiría Dios también a Israel? ¿Y saben otra cosa más? Asiria no conoce a Dios. Israel sí conoce a Dios. Les pregunto esto. Digamos que un policía les para a ustedes en el auto y dice: por favor, quiero ver su identificación y todo. Y les comienza el policía a explicarle lo que ha hecho mal. Digamos, pero, que el policía le dice que hay una nueva ley que salió recién esa misma mañana, lo cual usted como conductor debería saberlo. Y si yo lo voy a multar, yo le voy a multar tal precio porque usted rompió la ley. ¿Qué diría usted? Disculpe, policía, yo no sabía esa ley. No había leído, no había escuchado en las noticias. En realidad, ¿cómo podría haberlo sabido? Sería justo en este caso que el policía no le cobre la multa porque esta persona no sabía la ley. Honestamente no lo sabía. Pero digamos, en unas cuantas semanas después que pase esta información por todo el país, entonces decirle a esta persona, ha roto la ley, dice, sí, es correcto, yo sabía que esto era mal y yo no hice nada para cambiar mi forma de manejar o lo que yo tenía que tener para seguir esta ley. Eso ya sería justo. Israel había conocido a Dios por mucho, mucho, mucho tiempo. Sabía exactamente cómo era Dios, su carácter, sus exigencias, y ellos no lo seguían. Ellos seguían unas cuantas cosas, pero no seguían todo. En Asiria, pero ellos no sabían la ley de Dios. No sabían lo que Dios esperaba de ellos. Tenían que solamente seguir su conciencia, lo cual era limitada. Entonces, en realidad, si Dios sería justo, los primeros en ser castigados no serían los de Asiria, pero los de Israel. Dense cuenta. La gente que ha nacido en familia cristiana no tiene excusa en rechazarle a Dios. La gente que ha nacido en un país musulmán, por ejemplo, tienen bastante excusa. Y Dios tiene misericordia de ellos. Ahora, el cielo va a estar lleno de gente que sabe y no sabe. Pero, ¿saben qué? La Biblia es claro, que todos saben lo suficiente para ser condenados o para ser salvos. Dice en Romanos que todo el mundo estará delante de Dios sin excusa, pero que será peor para los que saben más que los que saben menos. Seremos juzgados por lo que sí sabemos. Usted, querido oyente, sabe lo que la Biblia dice. Seguramente, habiendo nacido en un país quizás católico, seguramente como aquí en Bolivia es, sabe usted. Ha escuchado quizás usted oyente el Evangelio de Cristo. Si usted lo ha rechazado, entonces hay una carga muy pesada sobre usted. Que Dios dice, eso es lo que yo exijo. Aquí está el camino de salvación. ¿Lo vas a tomar o lo vas a rechazar? Entonces, cuando Jonás se enoja con la misericordia y el amor de Dios, él está siendo un hipócrita. Porque él debería ser juzgado peor que Asiria. Y Dios le va a mostrar eso un poco más adelante. Como ya vimos, como dice, como esta gente que no sabe distinguir o discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Verdad? Porque ellos no saben lo que Dios exige. Ahora, ¿cómo sabe Jonás que Dios es, como dice aquí, sí, clemente, piadoso, tardo en enojarse, de gran misericordia y que se arrepiente del mal? ¿Cómo sabía eso Jonás? Bueno, él estaba aquí dictando un versículo muy famoso y muy importante en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, 6 y 7. Aquí Dios está diciéndole a Moisés quién es él y qué tipo de carácter tiene, lo que sería una base para el resto del estudio de Dios. Y aún hasta hoy en día, esto no cambia, porque Dios nunca ha cambiado. Dice aquí, mientras que Moisés estaba sobre el monte Horeb, pidió a Dios que le muestre quién era, cómo era. Y dice que Dios pasó, pero solamente le mostró la espalda y también le habló lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, oh Dios, Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí dice una cosa curiosa, dice que Dios es misericordioso, tardo a la ira, un Dios de compasión, de piedad. Pero si alguien sabe la verdad y lo rechaza, entonces Dios le tendrá por culpable hasta que se arrepienta. Entonces el que tendría que tener más miedo de no estar bajo la ira de Dios sería un judío, no uno de Asiria. Jonás también se da cuenta que si él iba a Asiria y predicaba, había la posibilidad que ellos se arrepientan. Y él no quería que se arrepientan. Jonás quería venganza. Jonás quería que ellos sean matados, aniquilados de la faz de la tierra. Y ahora Dios le va a mostrar algo. Jonás, ¿acaso yo solamente soy Dios de los judíos? ¿Acaso solo yo pude crear a los judíos y el resto del mundo fue creado por otro poder? Obviamente no. Jonás mismo en el capítulo 1 le dice a los marineros que ese es el Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ella hay. Dios es el Dios del universo. Dios es el Dios de los de Asiria. Dios es el Dios de los judíos. Dios es Dios de los romanos. Dios es Dios de los bolivianos, de los mexicanos, de los americanos, de los de Irán, de los indios. Dios es Dios de los animales y de todas las cosas creadas. Porque sin Él, nada de las cosas que fueron hechas, podrían haber sido hechas. Y le va a mostrar Dios a Jonás esta realidad por medio de una ilustración viva. Jonás se va de la ciudad de Nínive, se pone ahí sobre una montaña y comienza a mirar las ciudades de lejos, diciendo, bueno, faltan unos no sé cuántos días, voy a quedarme aquí a ver si no baja fuego sobre este pueblo. Que si Dios le dijo que le iba a perdonar, pero en realidad no le iba a perdonar. Entonces se pone ahí y hace calor, es desierto. Y quizás él trata de cubrirse con una piedra o lo que sea, o una carpa. Y entonces Dios le tiene piedad, misericordia y compasión a su profeta. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios. Y dice que Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás. Esta es una planta que creció y sus hojas se expandieron sobre la cabeza y sobre el cuerpo, obviamente, de Jonás. Que quizás él tenía unos palos ahí hechitos y después esta planta creció en una forma impresionante, seguramente en un desierto como es la parte moderna de Irán, al norte, es un desierto tremendo. Ahí creció una planta y creció rápido, en una sola noche, un milagro. Y cubrió a Jonás en un sol terrible. Y dice que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Verdad? Está tan feliz, está, como decimos, estaba chocho. Pero al venir el alba, el amanecer del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios decidió darle algo, luego quitarle. Similar al tiempo de Job, ¿verdad? Cuando dice Job, que ha perdido todo, pero Job responde de una manera muy excelente y extraordinaria. Dice, Dios me ha dado, Dios me ha quitado. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, Jonás no hace eso. Jonás dice que al salir el sol, también Dios no solamente quitó esta cubierta de plantas sobre su cabeza, pero mandó un viento caliente. Y el sol comenzó a herir su cabeza. Estaba quemándose y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dice Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y le respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, me enojo que tú me quitaste esto. Y es tan irónico porque dice Dios, Jonás, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual tú no trabajaste. No es tuyo, yo te lo di, ¿no te acuerdas? Tú no lo hiciste crecer, tú no pusiste agua ahí, ni los minerales necesarios para que crezca, ni la tierra. Que en espacio de una sola noche creció y luego en una noche desapareció. Y ahora Dios va a usar esta ilustración para decirle y mostrarle su error. Jonás, tú te preocupas y te enojas tanto sobre una planta que no es ni tuya y que ayer no estaba. Un solo día tuviste algo y ahora tú prefieres la muerte a no tener lo que yo te di. Dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que son ignorantes de mí y también de sus animales, de sus niños, de sus arbustos, de las plantas que ahí hay? Jonás, yo hice crecer las plantas ahí. Yo di comida para los animales y di parto a los animales. Yo hice crecer los humanos en esa ciudad, 120,000 de ellos. ¿Y tú quieres que yo les destruya? Personas a cuales yo di aliento de vida y están creadas a mi imagen. Jonás, ¿Sabes cuánto tiempo he estado trabajando con estas personas? Amándoles, dándoles lluvia, dándoles conciencia para que ellos se arrepientan. Dios desea que todo hombre venga a Cristo, que todo hombre tenga oportunidad de arrepentirse y de venir a Dios. Lean lo que dice, por ejemplo, en Ezequiel 33, Ezequiel 33, versículo 10. Ezequiel 33, 10 dice: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte. No es mi deleite, dice, la muerte del impío, sino que vuelva o se arrepienta el impío de su camino y que viva. Volveos, literalmente arrepentíos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice Dios que Él desea que personas vengan a Dios, le pidan misericordia y que Él ciertamente va a darles misericordia. Nuestro Dios es un Dios de amor, de compasión, de misericordia, de segundas oportunidades. Él es nuestro Dios. Él es el creador del mundo. Y a Él le importa cada persona, de la persona más rica hasta el más pobre, de la prostituta hasta la monja. Dios ama de la rata hasta el caballo impresionante volando sobre las colinas. Dios creó todas las cosas, desde la hormiga, la serpiente, hasta la ave, el pasto, las flores. Todo es hecho por Él y para Él. Y Dios hizo a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las vacas, a todo lo que estaba en la ciudad de Nínive. Y Dios dice a Jonás: Tú tienes piedad por esta planta. Tú quisieras que esta planta sea salvada. Y se quitó. Y tú te enojaste. ¿Cuánto más me enojaría yo si haría lo que tú me estás pidiendo, que yo destruyera lo que yo he creado? A veces menospreciamos a las personas que están viviendo en pecado. Decimos: Oh, Dios nunca podría amar a tal persona, al homosexual, a la mujer que ha hecho un aborto. Pero ¿sabes qué? Quizás yo no pueda amarles, pero Dios le ama. Y yo debo decir: Dios, dame tu corazón. Hazme amar a las personas como tú amas a las personas. Que tú quieres que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Eso dice 2 Pedro 3:9. Todos vengan al arrepentimiento. Las puertas de salvación están abiertas a todo el mundo. No es por elección, no es unos aquí, otros allá. Es todo el mundo tiene la oportunidad de venir a Cristo y ser salvo. Si tú conoces a Cristo, ve, comparte el Evangelio, discipula a los jóvenes para que ellos honren a Dios. Y si tú no conoces a Cristo, date cuenta que Dios quiere, desea ansiosamente que seas salvo, que te levantes como si fuera de los muertos, de un camino yendo al infierno, y reconozcas a Cristo como tu Salvador, le pidas perdón de tus pecados a Dios, y por medio del sacrificio de Cristo tus pecados te serán perdonados y podrás comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el mensaje de Jonás. El mensaje que Jonás no pudo comprender. Y me pregunto, ¿por qué termina la historia así? ¿Qué hace Jonás entonces? ¿Va a aceptar lo que Dios le dice o no? Bueno, es más que probable que Jonás escribió esta historia. ¿Y saben qué? Yo pienso que porque él escribió la historia, nos da a conocer que él también por fin entendió la misericordia de Dios. Y fue algo radicalmente distinto a lo que todos los judíos hubieran conocido o entendido. Y él dice: ¿Sabes qué? Dios quiere que todo el mundo conozca acerca de Él, no solamente algunos pocos. Si Dios es Dios del mundo, este Dios debe ser conocido por todo el mundo, no solamente por los electos o su pueblito. El mundo debe conocer el Evangelio. Por eso Jesús dice: Vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Bueno, ese es el mensaje de Jonás, que nos enseña el carácter de un Dios misericordioso, amoroso, lleno de compasión y listo para dar segundas oportunidades y listo para perdonarnos nuestros pecados por la sangre del perfecto Hijo de Dios, Jesucristo. Estuvo con ustedes Christopher Matix en esta serie del libro de Jonás. Ojalá que les fue de ayuda y de apoyo y de crecimiento también intelectual, pero más que nada, espero que usted pueda aplicar esto a su vida. Dios les bendiga. Hasta la próxima.